Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. Me acompaña Eduardo Luján. Bienvenidos nuevamente todos al noticiero, donde estaremos llevándoles las noticias de Cuba, América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Contamos con la dirección técnica de Juan Pendaz, la producción de Patricia Martínez. Hoy es 22 de mayo del 2019. Y comencemos ya con los titulares de la hora. Emprende la Agencia de Estados Unidos para la Información Global una reforma en la oficina de transmisiones a Cuba, siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos independientes.
Impiden salir de Cuba a tres periodistas integrantes del equipo de la revista independiente La Hora de Cuba.
Ante la grave crisis económica en Cuba, economistas demandan transparencia y soluciones a las autoridades del país.
Sacerdote católico Alejandro Solalinde solicita al gobierno de México un mejor trato para los migrantes cubanos que han llegado al país en las últimas semanas.
La Unión Europea está rechazando propuesta de Nicolás Maduro para adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional y avisan que la solución pasa por organizar elecciones presidenciales.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dice que su país no está sumido en una crisis institucional.
Y el presidente de China está pidiéndole al pueblo que se prepare para situaciones difíciles en un momento en que se agrava la guerra comercial con Estados Unidos.
El estado del tiempo. Con Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante.
Gracias, José Luis. Muy interesante el Golfo de Mosquitos. Una amplia área de chubascos con tormentas intensas está afectando las costas nicaragüenses. Aquí sobre el norte de la Florida, un sistema de altas presiones domina todo el nordeste del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo, provocando días soleados y noches con muy poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Tres minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Comenzamos a detallar las informaciones. Eduardo Luján.
Emprende la Agencia de Estados Unidos para la Información Global una reforma en la oficina de transmisiones a Cuba, siguiendo las recomendaciones de un panel de expertos independientes. Amado Gil tiene algunos aspectos del informe, así como también las declaraciones del director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Reformas en la programación de Radio y Televisión Martí, así como en la página digital, llegarán muy pronto a la audiencia cubana tras un informe dado a conocer en Washington de una auditoría independiente sobre la programación de las estaciones que enfatiza en desaciertos encontrados en la programación por el panel que analizó decenas de horas de transmisiones. Según una conclusión general a la que llegaron los miembros de este panel evaluador, el contenido de los videos, la radio y la página digital de Radio Televisión Martí dista de cumplir con los estándares éticos y la misión declarada. La investigación fue ordenada por la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, que supervisa a la Oficina de Transmisiones a Cuba tras un reportaje sobre el filántropo estadounidense George Soros, que fue calificado por la agencia como falso y antisemita. A estos y otros aspectos de la investigación y las recomendaciones para reestructurar la programación se refiere en estas declaraciones el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado.
Desde que asumimos la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba en junio del pasado año, nuestra filosofía ha sido de informarles a ustedes de los nuevos programas, de eventos especiales, de coberturas extraordinarias, de series históricas, investigativas que se han puesto en el aire. hemos cambiado a Radio y Televisión Martí para mejorar y, por supuesto, para adaptarnos al siglo XXI. Queremos establecer lo que pedimos para Cuba: transparencia, informarles todo e informarles la verdad, porque la información es poder y la verdad es suficiente para hacer las noticias. Hoy me dirijo a ustedes para informarles de un plan de reformas para hacer de Radio Televisión Martí y Martí Digital una excelencia en información. En abril del pasado año, Radio Televisión Martí sacaron al aire una serie de reportajes sobre el filántropo norteamericano George Soros, reportajes que le llamaban un judío de dudosas morales. Pero además, no solamente fue eso, sino que se violaron todas las normas de producción y de profesionalismo en el periodismo. Esto ocurrió antes que tomáramos esta posición, pero nosotros asumimos la responsabilidad de la investigación y de las reformas. Los ataques a personas por su religión, sexo, raza, son inaceptables en Estados Unidos, también para nosotros. Las violaciones de los códigos periodísticos son también inadmisibles, ya que no solo se ofendió a un segmento de la población, sino que solo se respetaron los códigos de chequear las fuentes, de tener balance en la información y de usar material que fuera producido por nuestra agencia y no robado de otros archivos. Nuestra agencia central aquí en Washington realizó una investigación que demoró más de 6 meses, donde lo primero es que se respetó el derecho de los empleados a defenderse, incluso con abogados. Después de terminada la investigación, se determinó que 8 personas debían de ser separadas, y así ha ocurrido, de sus posiciones. Pero además se hicieron una serie de recomendaciones para adaptar a la agencia de transmisiones hacia Cuba a los estándares de la Voz de las Américas y de cualquier medio noticioso respetable de los Estados Unidos de América. Estas reformas se van a poner en práctica y ustedes la van a notar. La vamos a poner en práctica porque nuestra misión dada por el Congreso de los Estados Unidos de América es informar al pueblo de Cuba de lo que pasa en Cuba y en el mundo, así como también crear el camino para la democracia en la isla. Ustedes van a seguir recibiendo información precisa de todas las cosas que ocurran en Cuba. Y también van a conocer detalles de la vida norteamericana, de la política de los Estados Unidos, de las opciones que se le ofrece a esta nación, como por ejemplo, estaremos transmitiendo a finales de junio el primer debate presidencial de los candidatos demócratas que van a pugnar por la presidencia en el año 2020. Y también, por supuesto, van a conocer del quehacer y el devenir de la vida de los Estados Unidos y de dónde están y qué hacen los cubanos en el mundo. Esto es parte de la reforma de la agencia de transmisiones hacia Cuba. Pero esto es un compromiso que nosotros tenemos con ustedes. Compromiso que vamos a mantener ofreciéndoles a ustedes lo mejor en noticias, en entretenimiento, en temas de opinión, de una forma balanceada, de una forma precisa, pero siempre, siempre primando la verdad, porque la verdad es información, la que le niegan a ustedes. Y para nosotros, a ustedes les decimos, información es poder. Pronto van a conocer más detalles de este plan de reforma y lo verán reflejado en todas las plataformas de radio, televisión y digital Martí.
El panel evaluador, en sus recomendaciones a modo de conclusión, enfatizó en que las normas de objetividad son ignoradas en favor de tácticas propagandísticas, que es poco probable que el contenido promueva la libertad y la democracia en Cuba y que el contenido busca activar una oposición y una hostilidad abiertas hacia la revolución cubana. En otras palabras, y cito el informe, Cuba hoy parece estar lista para el cambio, pero el contenido de Martí es fundamentalmente inadecuado para promover una transición hacia la democracia. El informe señala de forma positiva que se detectaron muy pocos errores en las noticias difundidas, habla de profesionalismo en los presentadores de los noticieros y que en la mayoría de los casos las noticias incluyen fuentes directas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Once minutos ya en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Seguimos contándoles la actualidad informativa.
México debe dar un mejor trato a los migrantes cubanos que han llegado al país en las últimas semanas. Esa fue la petición que hizo el sacerdote y activista mexicano Alejandro Sola Linde al gobierno de México.
No se trata de repatriar a los cubanos, sino permitirles darles un oficio de salida para que sean ellos directamente los que toquen las puertas de Estados Unidos y que sea ese país quien diga si pueden entrar o no, dijo Sola Linde en una entrevista con la agencia EFE.
El sacerdote explicó que los más vulnerables son los cubanos, porque no es lo mismo repatriar a un cubano a la isla que repatriar a un guatemalteco, porque los cubanos posiblemente cumplirán sanciones en su país.
Sola Linde, quien es el director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, destacó que los migrantes cubanos deben tener un trato diferente, pero no preferencial, porque todos los migrantes son iguales.
Y tres comunicadoras camagüeyanas no pueden asistir a un evento en Trinidad y Tobago por estar regulada su salida del país. Y Ed Pacheco precisamente preparó un reporte sobre el tema.
Las periodistas Inalquis Rodríguez, Iris Mariño y Sol García, quienes integran el equipo de la publicación independiente camagüeyana La Hora de Cuba, han sido impedidas de viajar fuera de Cuba. Para conocer los detalles, Radio Martí conversó vía telefónica con la comunicadora Inalquis Rodríguez.
Estábamos invitadas para un curso en Trinidad y Tobago de liderazgo femenino que empezaba el lunes de esta semana. Nosotros siempre fuimos un poco precavidas y antes de viajar pasamos por el carnet de identidad, que ellos nos hacen los trámites de pasaporte, y fue Iris a averiguar, y exactamente le dijeron que estábamos reguladas. Sin habernos avisado antes, hoy no pueden salir de Cuba, no pueden hacer nada. No llegamos a ir a La Habana para hacer el viaje, porque bueno, ya era por gusto, era evidente que no debíamos ir a La Habana a hacer nada. A mí que es la primera vez, yo de hecho había regresado en marzo de Panamá y soy de Eslovaquia también. Iris igual viajó conmigo y no tuvo problemas, y Sol nunca ha podido salir de Cuba.
Precisamente Sol García dijo a Radio Martí que debido a la regulación que le imponen las autoridades de inmigración de Cuba, no ha podido estrenar su pasaporte.
En realidad hemos estado regulados por mucho tiempo. Yo personalmente nunca he podido usar mi pasaporte y ya tiene más de 2 años. Yo misma lo pude comprobar. Nadie me citó, nadie me lo dijo directamente, pero yo fui al carnet de identidad para comprobar y exacto, estaba regulado.
Según declaraciones del periodista independiente Henry Constantín, quien dirige La Hora de Cuba, ya suman 4 integrantes de esa publicación con prohibición de salir del país. El propio Constantín ha denunciado en las últimas semanas otros sucesos agresivos que atribuye a la seguridad del Estado cubana para poner fin a la publicación que dirige. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esta es la hora 12:15 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Otra de las noticias hoy, la Aduana General de Cuba anunció el martes que realiza una investigación sobre un contenedor que llegó en un barco procedente de Cuba a puertos de Panamá, donde las autoridades decomisaron 1.577 paquetes de cocaína.
Un comunicado de la aduana cubana señala que el contenedor arribó a Panamá con el sello colocado en Cuba y con toda la documentación que lo avala en regla, de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación.
No obstante, Aduanas agrega que en el momento de la detección del hecho se pudo apreciar que el sello había sido cambiado luego de ser introducida la droga.
La aduana general de la isla indicó que continúan las investigaciones.
Otra de las noticias, en 12-15 minutos, estudiosos de la economía cubana coinciden con un economista oficialista, pero discrepan de otra. De todas formas, coinciden en que la crisis alimentaria actual del país, de Cuba, urge de más transparencia y soluciones verdaderas. La información la tiene Tomás Cardoso.
El pasado 14 de mayo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, en su intervención en la mesa redonda, usó el término de demanda artificial para referirse a la preocupación de la población ante la escasez de alimentos, lo que provocó una reacción en las redes sociales por parte del economista oficialista Pedro Monreal, quien le respondió a la funcionaria que el comportamiento de los consumidores tiene una causa real, la agudización del desabastecimiento. Al respecto, comenta el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
En Cuba no hay ninguna demanda artificial, como dijo la ministra. Eso es falso. En Cuba lo que hay es falta de producción, falta de oferta. Que aparezcan economistas dentro del propio régimen que se lancen a cuestionar estos problemas y a dar soluciones más próximas a las que estamos en el mundo de la economía libre de mercado, y les coloca en una posición claramente ventajosa con respecto a otros que siguen con los ojos tapados.
Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, las autoridades políticas del país no quieren que se use el término de crisis económica.
Y Raúl Castro dijo que no había periodo específico. Y como él dijo que no había periodo especial, hay que seguir diciendo que no hay periodo especial.
Por su parte, también profesor y economista Enix Berrio alerta que en el segundo semestre del año se incrementará la depresión económica.
No hay alimentos, no hay medicamentos, porque el país no tiene liquidez, porque el modelo no produce prosperidad, no produce riqueza. Se está poniendo de manifiesto para todos los economistas la irresponsabilidad gubernamental. Cuando la academia está diciendo que el modelo debe cambiar y no lo cambia, está ocurriendo esto.
Y para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el normar los productos en el mercado en venta liberada aumentará la crisis.
Todos los productos que parecen comenzar a normarse, eso aumentará mucho más la escasez. Habría que preguntarse entonces qué están haciendo los ministros cubanos y qué están haciendo los diputados para solucionar la crisis.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
La artista cubana Tania Bruguera recibió su segundo doctorado honoris causa, esta vez en la Universidad de Maryland.
El alto grado académico fue otorgado a tres maestros del performance, la cubana Bruguera, la estadounidense Jane Golben y Techim Chie de Taiwán.
El volver a sentirnos orgullosos de ser cubanos es en lo que debiera estar trabajando el gobierno, dijo Bruguera en su cuenta de Facebook, en referencia al gobierno de su país y al doctorado que acaba de ganar.
12:18 minutos. Más noticias de Cuba y relacionadas con Cuba. Las autoridades judiciales cubanas están rechazando la petición de revisión de causa para los presos políticos Harold Alcalá Aramburu y Michael Delgado Aramburu, condenados a cadena perpetua por el intento de secuestro de la lancha de regla. Esto sucedió en el 2003. Yolanda Huerga consultó a un abogado sobre el caso.
La Fiscalía General de la República denegó la revisión penal de la causa solicitada por los presos políticos condenados a cadena perpetua, Harold Alcalá Aramburu y Michael Delgado Aramburu, en una notificación firmada por el fiscal jefe, Ditzán Fuentes Guzmán, y fechada el pasado 2 de mayo, alegando que la calificación de los hechos del tribunal que los juzgó fue atinada a derecho.
Eso se llama en derecho un exceso de arbitrio judicial. Cuando usted los declarados probados, una sanción de medida.
Discrepó el abogado independiente Edilio Hernández Herrera.
Cuando están en la embarcación, porque no fueron a robarse la embarcación, toman los rehenes y a la misma vez secuestran la embarcación.
Por estos hechos ocurridos el 2 de abril de 2003, tres jóvenes resultaron fusilados y otros cuatro cumplen condena perpetua: Ramón Henry Grillo, Joanny Thomas, Harold Alcalá Aramburu y Michael Delgado Aramburu.
Cuba, durante estos estos años con terroristas en el mundo, como las Panteras Negras norteamericanas, con el salvadoreño que puso bomba aquí en Cuba, y sin embargo estaba condenado a pena de muerte, como está una sentencia, 30 años. De la FARC y el ELN colombiano, que han matado, secuestrado, y actualmente están viviendo aquí estos muchachos que no mataron a nadie, que no dieron a nadie, también merecen ese perdón.
El tribunal que los juzgó, dirigido directamente por el entonces gobernante Fidel Castro, argumentó que los graves delitos de terrorismo cometidos por estos jóvenes y la alta peligrosidad social de los hechos requería de un fuerte escarmiento. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Esta es la hora 12:20 minutos. Otra noticia relacionada con Cuba.
Meliá Hotels International ha reiterado que sus negocios en Cuba se ajustan a la legalidad y que no es propietaria de ninguno que pueda ser expropiado por ciudadanos de Estados Unidos, después que un abogado informara el martes de que una familia de origen cubano había comunicado su intención de demandar a la cadena española.
La compañía hotelera con sede central en Mallorca ha insistido en que su posición continúa siendo la misma que la anunciada el pasado 17 de abril, cuando en un comunicado confirmó que no es propietaria de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960, y matizó que, de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, su papel sería el de meros gestores hoteleros.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Noticias relacionadas con Venezuela, 12:21 minutos acá en Radio Martí, el noticiero del mediodía.
La Unión Europea advirtió a Nicolás Maduro que la solución de la crisis en Venezuela no pasa por disolver la Asamblea Nacional, sino por elecciones presidenciales libres y justas.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo a Maduro que cualquier decisión o acción que socaven más la democracia y el Estado de Derecho en el país solo harán más difícil una solución política y pacífica a la crisis en Venezuela.
Y Estados Unidos está preparando sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos acusados de utilizar un programa de ayuda alimentaria administrado por el ejército para lavar dinero para el gobierno de Nicolás Maduro, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Washington tomaría estas acciones dentro de los próximos 3 meses como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el flujo de dinero a Maduro y sus cómplices.
La agencia Reuters informa que múltiples agencias gubernamentales de Estados Unidos, entre ellas el Consejo de Seguridad Nacional y los departamentos del Tesoro, de Estado y Justicia, están involucrados en la campaña, según sostuvieron las fuentes.
Noticias de América Latina. La Corte Suprema de Colombia ha aceptado la renuncia del fiscal general Néstor Martínez Neira, quien había anunciado el 15 de mayo que abandonaba el cargo tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de denegar la extradición a Estados Unidos del exguerrillero de la FARC, Jesús Santrich.
El presidente del Supremo, Álvaro Fernández García, señaló que tras la salida de Martínez Neira, la Corte Suprema elegirá el nuevo fiscal general de la Nación del grupo de 3 personas que integre el presidente Iván Duque.
Hablando de Colombia, el presidente Duque dice que su país no está sumido en una crisis institucional. Precisa que la decisión de esta Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso del exguerrillero de la FARC, Santrich, representó un reto al que reaccionaron las instituciones del país para defender el Estado de Derecho.
El país no está sumido en una crisis institucional, no. El país tuvo un reto la semana pasada, y era un reto donde un delincuente que fue capturado en una operación de cooperación judicial con pruebas fehacientes fue dejado en libertad. Pero las propias instituciones del país reaccionaron para defender el Estado de Derecho, y lo que tenemos que celebrar hoy todos los colombianos es que ese criminal, gracias a la cooperación judicial y a la acción de las instituciones, está nuevamente tras las rejas y esperando que se adelante un juicio, y un juicio severo, porque lo que no puede suceder en Colombia es que alguien que cometa flagrantemente un delito de narcotráfico con las pruebas que han sido conocidas, pues no tenga una sanción proporcional. Grave sería lo contrario, que con esas pruebas, que con esa evidencia, que con esos videos, más las pruebas que llegaron para el nuevo proceso, que han sido ventiladas por lo menos por parte de la Fiscalía en los comunicados, que con esas pruebas estuviera ocurriendo lo contrario. Eso sí sería una crisis institucional.
Y pasando a Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro amenaza los derechos humanos en ese país, según denuncia Amnistía Internacional. El informe nos llega con Jorge Orellana.
El gobierno del presidente ultraderechista de Jair Bolsonaro implementó en 5 meses medidas que amenazan los derechos humanos en Brasil, como la flexibilización del porte de armas, e impulsó una retórica que pone en riesgo a comunidades indígenas. Así denunciaron Amnistía Internacional y otros organismos ONGs. En concreto, el informe centró sus inquietudes en torno a 8 temas, que incluyen la flexibilización de la posesión y porte de armas, el paquete de leyes anticrimen del gobierno de Bolsonaro pendiente en aprobación, la política de control de drogas, la demarcación de territorios indígenas y la retórica sobre derechos humanos y la libertad de expresión. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dijo:
nos preocupa de sobremanera los ataques específicos del gobierno del presidente Bolsonaro en contra de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales, a través también de intentos por controlar, monitorear el trabajo.
El informe Brasil para el Mundo, presentado por Amnistía Internacional, expresa su preocupación por las medidas políticas del presidente Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército que a lo largo de su carrera expresó posiciones polémicas como la defensa de la tortura de opositores durante la dictadura militar de 1964 a 1985. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gracias a Jorge Orellana. 12:27 minutos, otra de las noticias para hoy.
Ecuador invirtió miles de dólares para solventar la permanencia de Julian Assange en su embajada en Londres. El informe desde Ecuador lo escuchamos con Giselle Jácome.
Un informe preliminar de la Contraloría de Ecuador determinó que el país gastó cerca de $800,000 durante los casi 7 años de permanencia de Julian Assange en la embajada en Londres. Entre estos se encuentra el gasto en infraestructura, pues hubo que hacer adecuaciones a la sede diplomática para la permanencia del huésped. Se habla que Assange pidió un departamento en el mismo edificio del servicio consular, pero que el gobierno no se lo concedió. El examen de gestión financiera revela que se gastó en seguridad, con su consultorías y asesorías legales, eventos públicos y más. También se detectó un gasto irregular por $7,584. El contralor Pablo Celi mencionó:
algunos gastos en consultorías, tanto legales como comunicacionales, tienen que ver con todo el periodo en el cual el señor Assange permanece en la Embajada del Ecuador. Un incremento de gastos en infraestructura y en seguridad muy altos en la embajada.
El abogado de Assange, Carlos Poveda, señaló que no conocía sobre la línea dedicada de Internet de banda ancha que su cliente tenía para comunicarse directamente con la presidencia de Ecuador, es decir, con el expresidente Rafael Correa.
Yo desconocía en lo absoluto, eso es un borrador, tendrán que establecer los elementos de descargo.
Contraloría ha ido revelando pagos irregulares como el de $5,395 para conmemorar su aniversario de asilo político. Este examen financiero, junto con las irregularidades en el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana, están siendo cuestionados por el organismo regulador. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Muy bien, informamos que el canciller mexicano Marcelo Ebrard está anunciando que se reunirá el jueves en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en momentos en que la migración se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda de ambos países. Ebrard dijo en un foro en Ciudad de México que si no se hacen inversiones en el sur del país y en naciones centroamericanas, los flujos de migrantes se incrementarán. Miles de migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, están varados en la frontera entre México y Estados Unidos, buscando una vía para entrar a territorio norteamericano.
Radio Martí, el el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.